La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, que también es un ser humano. Tenemos infinidad de pequeñas monografías, por ejemplo, cómo evitar que la afanen, o cuidado con los microbios, señora. Cuidado con los microbios, atención. Claro, esto explicamos aquí cómo cuidar la salud de su familia aplicando ciertos principios básicos cuando usted elabora la comida. Ajá. Porque cuando usted hace la comida, señora, sí. Si no cumple con ciertas elementales normas de higiene, por ahí los envenena todos, señora.
Sí, tiene razón.
Hay que lavar todo.
Lo importante es la higiene.
Higiene. I-J-I-E-L-E. Bueno, atención, Primero, lávese bien las manos, señora, con agua y jabón antes de cocinar. También después de ir al baño, lávese bien las manos, con agua y jabón, señora.
Sí.
También después de llevar a sus hijos a ese lugar.
¿A cuál?
A ese.
¿A qué le dice?
Cocine sin anillos ni pulseras. Y mantenga las uñas cortas. Pero esta ya no es vida, señora.
Tanto lío,
sin embargo, las uñas son muy útiles para cocinar.
¿Por qué?
Por ejemplo, usted tiene que pelar una naranja.
Sí.
Suponga que tiene, ¿y cómo hace para pelarla con uñas cortas? La naranja, para pelar una naranja, lo primero es introducir, como si fuera un puñal, la uña del dedo pulgar derecho. Así. Incluso hay mujeres que se dejan esa uña, que le llaman la peladora, más larga y más filosa para entrarle, no solo a las naranjas. ¿Quién dice naranjas? Dice mandarinas, dice cualquier cosa.
Uh-huh. Especialmente cítricos, ¿no? Que
especialmente cítricos.
Pues la banana no necesita la uña.
Pero también, en general, para pelar la banana se le da un tirón a esa especie de pedúnculo que hay,
sí,
en el ápice de la banana, si me permite la expresión.
Sí, se le hace como una flor.
¿No? Como una flor de banana. Quiere decir que no sé si conviene cortarse las uñas para cocinar. Por ejemplo, otros usos de las uñas. Usted acaba de rallar queso.
Sí.
Entonces, en el rallador, alrededor de los pequeños agujeros, queda como una pasta quesosa que no conviene desperdiciar. Ajá. ¿Con qué la saca del rallador? Con las uñas. Usted raspa un poco el rallador así, lo saco y cae sobre los fideos. Un poco de queso.
Uh-huh.
Un poco de queso.
Sí, pero no conviene igual, Alejandro.
¿Por qué?
Y porque debajo de las uñas...
El nutricionista Gabriel no lo acompaña.
Porque debajo de las uñas siempre queda tierrita.
Ah, y en este caso se va a mezclar con el queso.
Claro, exactamente.
¿Cómo queda? Ah, usted, la tierrita va a ir a parar finalmente...
A los alimentos.
A los alimentos.
Claro. Y se come alimentos con tierra... Que por ahí usted estuvo limpiando, barriendo y le quedaron todos microbios.
Claro, sí, o como peinándose.
¿Que usted tiene tierra del pelo todo el...
No, pero por eso se estuvo acariciando los pelos como un animador de televisión. Creo que los animadores de televisión a cada momento se acomodan el pelo y hacen así.
Por contrato.
Después de cada silogismo.
Sí.
Bueno, si inmediatamente después del programa este animador en cuestión procede a rallar queso, y luego a sacar el excipiente que queda entre los agujeritos del rallador con las mismas manos con las que se acomodó el pelo.
Sí, otras no tiene.
Claro, le va a quedar con gusto a Glostora. Nosotros con Estronati teníamos una fábrica de queso rallado.
Ah, qué interesante. Ajá. ¿Y cómo comer? ¿Ustedes compraban la horma de queso?
No. Sí, nosotros...
¿Lo rallaban ustedes mismos?
Compramos queso, digamos, de ocasión, ¿no?
¿Cómo de ocasión?
El queso un poquito cansadito.
Medio verdoso.
El queso para rallar es mejor que esté duro.
Sí.
¿Entiendes? Entonces compramos quesos que ya habían sido dados de baja en los restaurantes, mismo en las casas, vio que por ahí quedan pedazos de queso que ustedes ya no la rayan.
No, con nada. Le aleja el rallador.
Yo a veces los pongo para sostener la puerta que no se cierre. Como un goruta lo pongo ahí.
Pisa de tarugo.
En el auto llevo un pedazo de queso. ¿Para? Y cuando tengo que cambiar alguna goma lo pongo para que no se mueva el auto.
Ajá.
Bueno, ese queso durísimo, queso olvidado, queso ancestral, total estamos solos, ¿no? Por ahí le agregábamos un poco de madera. Total, rallado. Rallado se mezcla. Y teníamos una máquina de rallar queso.
Pero ¿cómo rallaba un queso tan duro?
Oh, pero es que teníamos una máquina, le juro, que rallaba cualquier cosa. La máquina australiana que compramos, que hacía viruta.
Ajá.
Así que hasta el acero te lo rallaba. Y le echábamos queso, tenía un 50% de queso, tranquilamente tenía.
¿Cómo? ¿Y el otro 50?
Y el otro 50 era... Aserrín, palo de escoba, aserrín, cosas que mismo se nos caían y que no nos ocupábamos de rescatar, ¿no?
Ajá.
Pero salía aquel queso.
Pero era, perdóneme, ¿no? Pero era, podía ser perjudicial para la salud eso. Era peligroso.
Poder podía, pero nosotros no podemos hacer cargo del vertiginoso destino de la gente.
No, ¿qué destino? Ustedes...
Quiere que nos responsabilicemos de todo lo que viniere a ocurrir, del imprevisible devenir. Que si a usted se le cae el techo encima, Estronato y yo tengamos que responder por ello, solo porque tenemos una fábrica de queso, me parece una demasiada, señor. Te lo digo en tanto que quesero.
No, pero quesero, palero, porque le está echando palo de...
Tiene una responsabilidad limitada, señor.
Pero cuando usted pone el palo de escoba a rayar, eso sí es una responsabilidad suya. Usted me está obligando a mí a comer palo rayado.
No lo obligo, señor, si no quiere no lo lleve.
Además, usted vio que en los envases...
Sí.
Tienen la obligación de poner todo lo que contiene, colorante, conservante, usted ponía palo de escoba,
etcétera. Etcétera 50%. Pero mire, una vez le sacamos la madera y la gente se quejó. Se quejó porque el tipo de la carpintería que nos daba el aserrín nos lo quiso cobrar.
Ajá, que era gratis encima.
Claro, le digo, si se lo tengo que pagar, prefiero poner queso. Y hubo un mes que salía sin aserrín.
Sí.
Y la gente se quejaba, y dice, ya no es como antes, ya no es como antes.
O sea, no tenía ese gustito particular. Ajá.
Bueno,
acá solo vendían o exportaban también.
Que exportaban. En Alaska.
¿En Alaska?
En Alaska, sí.
Ah, sí, pero ¿que comen muchas pastas en Alaska?
No, comen queso rallado.
¿Pero qué? ¿Así como si fuera golosina?
Sí, lo comen como gofio.
Ajá.
Sí, yo no sé si lo comen.
En el cine, ¿vio?
En el cine.
Hace menos ruido que lo cochó.
En Alaska, claro. Venden queso rallado.
Ajá.
Yo que acá dije, y helado, imagínate que va a andar helados en Alaska, pero creo que
hay. Es todo helado en Alaska, claro. No tiene gracia.
Queso rallado, grita.
Ajá.
Un modo inconcebible. ¡Queso rallado!
Bueno, pero por ahí en alasquense se produce excedente.
Pero, no, lo que me han dicho últimamente es que no lo comen.
¿Cómo que no lo comen?
Y lo usan de distintas maneras. Las damas se lo ponen en el escote como brillito.
Ah, miren, se
le ponen queso rallado. Cuando usan un escote amplio, se decoran la pechuga con queso rallado. En Alaska,
ajá,
es pocas veces, porque no hay... Vos no podés andar muy escotada en Alaska,
porque
terminás congelada.
Claro. Claro.
Pero ellos creen que es como anticongelante.
¿Ah, sí?
Y entonces cuando andan escotadas, en vez de ponerse una bufanda, se echan queso.
Ajá.
Sí, sí.
Ah, mire usted, por eso...
Es una costumbre, una costumbre.
¿Y los varones para qué lo usan?
¿Los varones?
Sí.
Para echarle queso a sus amantes. Y se permite, marquesa, ¿qué escote que ha traído? ¿Permite que le eche un poco de queso? Y es lo mismo, es un queso galante en Alaska,
¿sí?
Espolvorear con queso la pechuga de la mujer amada o de la mujer que viniera en la fiesta, marquesa, con permiso, le voy a echar un poco de queso. ¿Así está bien? Ahora, el queso, en el sentido del amante que está espolvoreando los encantos de una dama, es con la mano que se mete así.
Claro.
Usted toma un poco de la mano y va moviendo los dedos para que caiga una lluvia de queso, no con cucharita.
No, claro.
No, claro. Si no es el tipo con la quesera, ¿está bien así?
No, para eso a mí lo que me gusta es ver ese rallador que le traen a la mesa.
Algunos se la rayan ahí. Se le pone el rallador ahí a la dama,
sí.
Bajo la pera, y y empieza a rayar.
Qué raro.
Y por eso veníamos mucho queso rallado en Alaska.
Ajá.
En Alaska. También en el carnaval, suelen arrojar. Pero se prohibió ahora, porque te tiran queso rallado a la cara y se te entra en el ojo.
Ah, te arde el queso rallado, ¿no?
El queso rallado te arde.
Claro.
Ese es el nombre de nuestro queso rallado. Se llama así, sí.
¿Sí?
Queso rallado te arde. Y que es como una incitación al consumo.
Claro.
Porque algunos en Alaska querían que les ardiera. En algunos municipios de Alaska lo prohibieron.
Ajá.
Es eso.
¿Y por qué?
Se reunían los jóvenes a comer queso rallado y a echárselo a las mujeres que pasaban en el escote. Ajá. Incluso por la viva fuerza, ¿eh?
Ah, bueno, por eso. Se les fue de las manos ya.
Claro. Jugá con los que juegan con vos, decían las mujeres, mientras se sacaban el queso. Se pasaba cualquier dama por la orilla del Yukon.
Sí.
En la ciudad de Junot o en cualquier lugar de Alaska, y los jóvenes con un dedo le apartaban el escote de la piel, discúlpenme este,
sí.
y con la otra mano le echaban queso adentro.
Claro.
Y si venían las mujeres todas llenas de queso a la comisaría a quejarse. No me diga, le echaron queso. Sí, bueno, entonces lo prohibieron, estaban en todas las esquinas los jóvenes,
sí, claro,
de Alaska con las manos llenas de queso, y eso... Disculpe, yo como comisario no lo puedo permitir.
¿A usted fue comisario en Alaska?
Yo soy comisario en Alaska. Yo fui de la policía montada de Canadá, pero me cansé de que me montaran. Y
¿Pero que hay caballos ahí en...?
No, la policía montada es que montan a los policías, ¿no es eso?
No, señores, la policía...
Que anda... Montamos un caballo, le montamos un policía, la policía... Ahí viene la policía montada. Es un policía con un jockey que lo va conduciendo. Es una costumbre canadiense eso.
Ah.
Todos creen que es distinto, ¿no?
Sí, no, por lo que...
En Alaska peor, porque la policía monta perros. Ya sabe que
los trenes...
Los perros cumplen el lugar del caballo en Alaska.
Ah, caballos no hay.
Usted no vio los carros de Alaska que están...
Tirados por perros.
Sí. Bueno, y los caballos andan atrás... ladrando.
Le chuman a los perros.
Para el perro, especialmente, que viene arrastrando la panza, que nosotros las patas que nos quedan como un tío arriba del triciclo del sobrino, y esos gansos. Ay, qué sé yo, y el perro, que a veces hace dos cuadras y mirás el perro y ya no lo tenés más. Y más ahora, con el poco presupuesto que hay en Alaska,
ajá,
que los perros enseguida los venden a Europa.
Ajá. Se queda con modelos viejos de perros, sí, perros más cansaditos.
Sí, sí. Y no, al contrario, son perros muy jóvenes. Ajá. Cada vez son perros más jóvenes, cachorros que saltan para...
Pero no sirve el cachorro para la policía porque es juguetón.
Es juguetón.
O sea, se va, le tira al perro encima y el tipo que ha salido en la cancha, el perro juguetón.
Y el perro juega y no sirve. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con el queso que fabricábamos, el queso Te Arde, uh-huh. Que fabricábamos con Guillermo Tronati, que fue justamente hoy a un acto.
¿Así? ¿A donar queso?
Fue a donar queso.
Para
el acto de mañana, el 25 de mayo, van a repartir queso.
Pero porque el acto del 25 de mayo no puede repartir escarapé.
Bueno, pero nosotros fabricamos queso, señor. Si fabricáramos escarapelas, repartiríamos escarapelas.
Pero más
no fabricamos escarapelas, fabricamos queso. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Pero no tiene nada que ver con
las
patrias.
No tiene mucho que ver, pero
no importa. Con pastelito,
¿qué?
Zamorra, algo que tenga que ver con...
queso. Siempre en la víspera del 25 de mayo, en los colegios, se enseñaban los pregones.
Sí.
Y no había quesero,
¿sí? No, queso rallado, sí.
No era... No. ¿Quiere que bendigan? A ver si me acuerdo.
¿La zamorra?
Los pregones. Sí. Primer pregón, mazamorra. Pregón de la mazamorra, como decía. Mazamorra, mazamorra... Porque todas tenían un verso. Yo no me
eran pregones poéticos.
No, eran pregones para vender.
Ajá, pero en verso.
Pero había, sí, una seducción métrica.
Ajá.
Que siempre fascinó a los publicitarios.
Sí. Incluso ya en aquella
época. Claro. Entonces... pasaba el aguatero,
sí.
Bueno, al tiempo se vendía agua.
Sí, claro, porque no había agua corriente.
Yo, con el frente queremos poner una fábrica.
¿De qué? ¿De agua común?
De agua común. Y nosotros proponemos esto. Usted renuncia al servicio de aguas argentinas, dicen, señores de aguas argentinas, buenas tardes. Por medio de la presidente, guárdense ya en el agua. Y nosotros caemos todas las mañanas con un carro, el correspondiente carro de aguatero, y volver una cosa ecológica para no andar que el cloro, que nada, no, señor. Señores de obra sanitaria, no quiero agua, nada, chao. Viene el aguatero a casa. Las 8 de la mañana, viene el aguatero. Agua fresca y sale el tiempo, usted sale, ¿cuánto le doy, patrona? Y dame, y todos saben que compran de más, para hacerse ver frente a los vecinos, como que se lavan, por ahí la vieja con un medio litro se arregla, dice, ay, deme 5 litros que mi hijo el ingeniero se tiene que lavar.
Ajá. 5 litros.
Y con eso volvemos a lo natural. Basta de contaminación.
Es que es al revés, con eso va a volver a la contaminación.
Porque
el agua está...
¿Por qué?
Y porque esa agua no está depurada, no está...
La sacamos del río, señor, como hacían nuestros antepasados, y ahí los tiene.
Y todo
muerto. Se muerto todos.
No.
Bueno, ¿qué otra cosa había? Pastelillos.
Pastelitos.
Pastelillos.
Pastelillos.
Y eso también, ¿no? Era contaminante.
¿Por qué? Y bueno,
estaba lleno de microbios. Pero la gente en aquel tiempo no sabía. La gente era feliz, se comía cualquier basura y no le hacía nada porque ni sabía que había microbios.
Bueno, pero eso sigue pasando.
No había microbios porque no había conciencia del microbio. Entonces comía cada basura y seguías ahí lo más tranquilo.
Pero usted qué quiere decir, si uno desconoce la existencia de algo, eso no lo hace mal.
Claramente.
¿Qué tiene que ver esto?
Hasta que no tomas conciencia de que algo existe. Yo era inmortal hasta los 5 años.
No, señor, porque la cantidad de enfermedades que se evitaron a partir de la pasteurización...
Ah, Pasteur.
Se sabe quién es Pasteur.
Sí, Pasteur.
¿Quién es? A ver, Pasteur.
Bueno, Luis Pasteur, el que inventó justamente los microbios, ¿no?
No inventó los microbios.
Ah, ¿no? La rabia. Contamos como 200 perros rabiosos salieron corriendo así, y todos aplaudimos a Luis Pasteur.
Ajá.
Cuando inauguramos el movimiento, el monumento a Pasteur, que se muerto Pasteur, se acabó la rabia.
No, cierto, ni inventó la rabia, ni inventó los microbios, por el contrario. Él encontró un método para poder combatir.
Llámelo como quiera. No lo desmerezca.
Al contrario. Si
no lo desmerezca, porque es un hombre que, mal o bien, tuvo su mérito, con todos sus defectos y todo.
Sí, con todos sus defectos era un genio.
Sí, señor. Pero en el barrio no lo querían, ¿eh?
¿Ah, no?
No lo querían.
¿Por?
Porque andaba con los microbios, los paramaba por todos lados. Y los que sobra, los microbios que le sobraban los tiraba por la ventana y se agarraban cualquier podredumbre los vecinos. ¿Sí? En el...
¿Cómo va a tirar los
Germán, diría.
Ajá.
Y los vecinos, ¡váyase de acá, Luis! Que...
¿Cómo va a tirar los microbios por la ventana?
Fue víctima de la maledicencia.
Ajá.
Sí, por ejemplo...
No me asuste, ya le conozco la cara, usted está por decir una barbaridad, cuídense.
Mucha pasteurización,
sí.
Mucho microbio, mucho bacilo, pero así, pero bien que... Y ahí de ahí no cosa con la mujer, qué sé yo. Lo declararon persona no gracias.
No grata.
Ah, no, gracias. Persona no gracias, ¿no es?
No gracias.
No, que no quieren lo que él vende. Persona no gracias. No es el que ofrece algo y dice no gracias. A mí me declararon persona no gracias.
Sí.
Cada vez que ofrezco algo, ¿querés esto? ¿Querés algo? No gracias.
No tenemos. Pero bueno.
Y la mujer lo abandonó. Dice, elige Luis, o los microbios o yo. Y bueno, y nosotros entonces...
¿El queso que ustedes vendían estaba pasteurizado?
No.
¿Y cómo hacían ustedes para tenerlo libre de microbios?
Venía dentro de un sachet. Entonces nosotros, mire cómo matábamos todos los bichos. Los desparramamos por ahí y le saltábamos encima a la parte. Y ahí te lo agarramos al microbio y te lo recontraplastaban.
¿Usted alguna vez vio un microbio?
Yo vi una foto. Un microbio que le sacó muchos amigos fotógrafos que se compró un microscopio, ¿no es cierto?
Sí.
Y incluso yo miré por el microscopio, ¿no es cierto? Y me dijo, mirá que son mucho más chicos. Un microbio es una cosa, será así.
Sí, bueno, así lo busqué, pues ampliado. ¿Chiquito cuánto, dice usted?
Sí, como si yo... Una cosita, de nada, una... Chiquito. Sí. La cabeza de un alfiler, un poco más. Un poquito más, ¿no?
No, muchísimo menos.
Bueno, media cabeza de alfiler, qué sé yo.
No, menos.
Hay grandes y hay chicos. Hay microbios y microbios, ¿eh? Eso me dijo un médico amigo. Ah, dice, hay cada microbios. Y, bueno, este muchacho tenía un microscopio, ¿no?
Sí.
Se lo había comprado para levantar mina.
¿Perdón?
Para levantar mina.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el microscopio con la mina?
El tipo ponía el microscopio ahí, en un rincón de la casa, y la extracción... Y la estrategia de él
era
hacerle mirar por el micrófono.